Queremos que seas rico, por Donald Trump y Robert Kiyosaki, con Meredith McIver y Sharon Lechter. A Donald Trump y a Robert Kiyosaki les preocupa que los ricos sean cada vez más ricos, pero Estados Unidos sea cada vez más pobre. Así como los casquetes polares, la clase media está desapareciendo y Estados Unidos se está convirtiendo en una sociedad de dos clases. Pronto serás una persona rica o pobre. Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dicho que la brecha entre los ingresos de la población rica y el resto de la población ha crecido tanto y tan rápido que podría llegar a amenazar la estabilidad del capitalismo democrático. ¿Qué ve como la principal causa del problema? En una palabra, su respuesta fue educación. El señor Greenspan afirma que en el cuarto nivel de educación primaria, los niños estadounidenses presentan índices educativos por encima del promedio mundial, pero al finalizar la educación secundaria están muy rezagados. Dice Greenspan, debemos hacer algo para evitar que esto ocurra. Donald Trump y Robert Kiyosaki también culpan a la falta de educación, pero se enfocan en otro tipo de educación, la financiera. Señalan a este vacío en la educación como la causa principal por la cual Estados Unidos ha pasado de ser el país más rico del planeta a ser el más endeudado de la historia. Tanto Donald Trump como Robert Kiyosaki son empresarios e inversionistas exitosos. Ambos hacen negocios y son reconocidos internacionalmente. Ambos son docentes. Enseñan porque les preocupa tu destino y el de tu familia, el de este país y el del mundo. Este audiolibro no es un manual de instrucciones. Donald y Robert no te dirán en qué invertir tu dinero. Compartirán contigo sus pensamientos, por qué obtienen las ganancias que obtienen y cuál es su visión del mundo del dinero, de los negocios y de las inversiones. Una de las definiciones de liderazgo es visión. Este audiolibro trata sobre la visión. Trata de ver lo que la mayoría de las personas no ve, a través de los ojos de dos personas que han ganado y también han perdido ocasionalmente en el juego del dinero. Queremos que seas rico, trata sobre cómo piensan estos dos hombres y por qué piensan así. A través de sus ojos, obtendrás información para mejorar tu futuro financiero. Capítulo 1. Un millonario conoce a un multimillonario. Chicago, 6 de noviembre de 2005.
Es domingo en la tarde. Estoy en una enorme exposición sobre bienes raíces junto con decenas de miles de personas organizada por The Learning Annex en Chicago. El salón principal está lleno de exhibiciones y muestras de oportunidades de inversión y de creación de riqueza. En otros salones más pequeños, hay instructores compartiendo sus conocimientos sobre cómo los participantes pueden construir sus propias fortunas personales. Estoy con mi compañera y coautora Sharon Lechter. En el Salón Verde, donde los oradores esperamos antes de salir al escenario. Así que no puedo ver llegar la limusina. Pero cuando veo a dos policías pasar frente a la puerta del Salón Verde, sé que Donald Trump está por entrar. Salgo apurado para abrirles paso a él y a sus acompañantes. Fuera del Salón Verde veo a una figura alta e imponente bajar de la limusina. Los que tenemos la suerte de tener pases para estar tras el escenario, formamos dos filas de manera espontánea. Como si lo hubiésemos ensayado, Donald Trump pasa entre las dos filas de admiradores sonriendo y asintiendo. Bill Sanker, fundador y director ejecutivo de The Learning Annex, recibe a Donald, lo lleva al Salón Verde y cierra la puerta. ¿Estás listo para presentar a Donald? Me pregunta Bill. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, presenta a Donald Trump. El público aplaude, encantado. Poco después, Donald se dirige hacia donde estamos Bill y yo. Luego de unas palabras en privado con Bill, se voltea hacia mí y me dice, «Hola, ¿tú me vas a presentar?» Le respondo asintiendo, «Bien, veo que sigues en la lista de bestsellers del New York Times. Es muy impresionante. Luego baja la voz ligeramente y me dice, «Quisiera hablarte de algo. ¿Tendrás tiempo ahora?» «Por supuesto», le respondo. «Tú eres el autor número uno sobre finanzas personales y yo soy el autor número uno de negocios. Pienso que deberíamos escribir un libro juntos. ¿Qué piensas?» Me quedo sin habla, sorprendido por la oferta. «Es una gran idea», salta Bill Sanker, llenando el vacío que deja mi silencio. «Sería definitivamente un bestseller». Al fin me recupero y respondo débilmente, «Buena idea, hagámoslo». Sabiendo que Donald no acostumbra a dar la mano, me arriesgo a estirar la mía para ver si la propuesta va en serio. Así es, y nos damos la mano. Donald entonces voltea hacia Keith, su imponente guardaespaldas, y le dice, «Dale a Robert mi tarjeta. Llámame la próxima vez que estés en Nueva York, así podemos reunirnos a estructurar el libro. Te presentaré a Meredith. Ella nos ayudará en el proyecto». Una vez en el avión de regreso a Phoenix, al fin comienzo a asimilar la realidad de ese apretón de manos. ¿Quién soy yo para escribir un libro con Donald Trump? ¿Y de qué lo escribiríamos? 2 semanas después, Bill Sanker me llamó y me preguntó, «¿No has llamado a Donald?» «No, no lo he hecho», respondí. «¿Y por qué?» «Por cobarde», le dije, y comencé a cacarear como una gallina. «Además, ¿de qué vamos a escribir? Él y yo estamos en diferentes ligas». «¡Ay, basta ya!», dijo Bill. «Has vendido más de 26 millones de copias de tus libros. Te conocen en todo el mundo. Has estado en la lista de bestsellers del New York Times por 5 años. 5 años. ¡No te subestimes!» «Pues sí», respondí tímidamente. «Robert, solo llama a Meredith y averígualo», dijo pacientemente Bill. está bien», respondí. «La llamaré ahora». Antes de que perdiera el valor, apenas colgué con Bill, marqué el número de Meredith. «Hola, habla Meredith McIver». Y así nació esta obra. El 12 de diciembre de 2005 fui a Nueva York a grabar un programa de televisión para PBS y para una cita con Yahoo Finance. Como de todas formas tenía que estar en Nueva York, Meredith y yo habíamos acordado reunirnos para buscar un buen concepto para un libro. El 12 de diciembre, mi esposa Kim y yo tomamos un taxi a la oficina de Donald Trump. Si has visto el programa El Aprendiz, tal vez estés familiarizado con la imponente entrada de la Torre Trump, en la famosa Quinta Avenida de Nueva York. Ahí, parado como un pueblerino, empecé a mirar hacia arriba a las alturas de la torre, piso tras piso, hasta el punto en que el edificio se encuentra con el cielo. Recordaba cuando veía edificios como este la primera vez que vine a Nueva York, cuando comencé mis cursos en la Academia de la Marina Mercante en 1965. Yo era un chico pobre de Hawái que visitaba por primera vez la gran ciudad, y en ese entonces no me hubiesen permitido la entrada a un lugar así. Y aquí estaba yo, 40 años después, invitado por Donald Trump a su oficina en su edificio. Respiré profundamente y entré con Kim a la Torre Trump. Nos dirigimos hacia los ascensores, donde esperaban unos guardias de seguridad. Una vez que pasamos seguridad, subimos a uno de los pisos más altos desde donde Donald dirige su imperio. Meredith nos recibió. Es la típica joven ejecutiva de Nueva York, una mujer atractiva que podría sentirse en casa en Londres, París, Sydney, Tokio, Toronto o Pekín. Extendió su mano y nos sonrió cálidamente. ¡Qué bueno conocerlos al fin! Kim y yo seguimos a Meredith tras las puertas de vidrio a la sala de juntas. Luego de conversar unos minutos, Meredith me preguntó, ¿de qué te gustaría escribir? Bueno, me preocupa cómo los ricos son cada vez más ricos, pero Estados Unidos como nación es cada vez más pobre. Podríamos escribir sobre el fin de la clase media y baja, o de cómo los puestos de alta remuneración se están importando de China y la India. También he estado preocupado por mucho tiempo por la desaparición de las pensiones, la seguridad social y el Medicare, que se van a la quiebra justo cuando los baby boomers comienzan a retirarse. Al señor Trump también le preocupan esos mismos problemas, dijo Meredith. Escribió un libro al respecto, El País que Merecemos, con sus reflexiones por estos asuntos, así como sobre la amenaza de los ataques terroristas aún antes de los sucesos del 11 de septiembre. Cualquier persona a quien le preocupen los asuntos globales y cómo resolverlos debería leer este libro. Pues tal vez el ángulo de este proyecto es que ambos son docentes, intervino Kim. Después de todo, ambos son emprendedores e inversionistas en bienes raíces. Meredith sonrió y asintió. A pesar de sus retos financieros, ambos han sido muy públicos con respecto a sus éxitos y sus fracasos. Dígame, ¿por qué ha sido tan abierto con respecto a sus problemas financieros? Porque yo quisiera que la gente supiera que esa es la forma en que he aprendido tanto. Yo quiero que la gente sepa que sin importar que sean ricos o pobres, todos tenemos problemas financieros, respondí. Exactamente. El señor Trump piensa igual. Él sinceramente quiere que la gente aprenda. Por eso comparte sus triunfos así como sus fracasos. Y ese es el punto en donde usted y el señor Trump se diferencian de otras personas ricas, sonrió Meredith. Al rato, pasamos a la oficina. Bienvenidos, dijo Donald Trump, poniéndose de pie tras su escritorio. Mis disculpas por la espera. Luego de todos los cumplidos de rigor, nos sentamos a hablar de por qué nos queríamos reunir. Entonces, ¿de qué debería tratar nuestra obra?, preguntó Donald. Bien, viendo nuestras respectivas situaciones financieras, pienso que hay una gran diferencia entre millones y miles de millones. Hoy en día existen muchos millonarios que de hecho están arruinados. Por ejemplo, sabemos que hay muchas personas cuyos hogares han aumentado de valor, pero sus ingresos no. Por ejemplo, tengo un compañero de clases de Hawái que heredó la casa de sus padres cuando fallecieron. Como los precios de la propiedad han subido al cielo y la casa estaba pagada, técnicamente es un millonario. Pero él y su esposa tienen dificultades, pues no llegan a $90,000 al año en ingresos. Tienen tres niños en la escuela y no hacen más que pensar cómo pagar su educación universitaria. Así que son ricos en activos, pero pobres en efectivo, dijo Donald. Así es. Si uno de ellos o los niños se enfermaran, fácilmente caerían en una situación de pobreza. Es cierto que eso le sucede a muchas personas, especialmente después de que se retiran y dejan de trabajar. Tienen que vender todo si llegan a enfermarse solo para sobrevivir, dijo Donald en un tono sombrío. Y el problema aumentará en la medida que la generación de los baby boomers llegue a la edad de retiro en unos años. Sí, lo sé, dijo Donald. Más que el seguro social, el Medicare es la mayor deuda de nuestro país. No sé cómo podremos pagar a 75 millones de nuevos jubilados los gastos de su salud, sus medicinas y cuidado para la vejez. Me preocupa la generación de mis hijos y cómo harán para pagar la dependencia financiera de nuestra generación en el gobierno. Cuando hablamos ante miles de personas en el Learning Annex, ¿no te sientes mal por esas personas?, dijo Donald. Invierten su tiempo y su dinero para escucharnos. Bueno, algunos ya son ricos y otros lo serán, pero muchos enfrentan una vida de lucha financiera constante. Me parte el corazón. Tal vez esto es lo que deberían escribir, dijo Meredith. Tal vez la gente tiene que saber por qué ustedes quieren que sean ricos, cuáles son sus preocupaciones. Tal vez deberíamos escribir un libro sobre cómo acabar con la pobreza a través de la educación financiera, les dije. Después de todo, es la falta de educación financiera la razón por la que nos metimos en este lío. Buena idea, pero necesitamos que la gente aprenda a salvarse a sí misma antes de intentar acabar con la pobreza a nivel global. Podría tomar varias generaciones. Necesitamos hacer esto primero, antes de que podamos pensar en cambiar el sistema educativo. En pocos años, millones de baby boomers se jubilarán, y el gobierno tendrá que admitir que no tiene dinero. El precio del petróleo está por las nubes. Nuestro dólar pierde valor. La inflación está fuera de control y seguimos en guerra en el Medio Oriente. Necesitamos tener algunas respuestas para aquellos que las están buscando. Ahora. Debemos enseñarle a la gente cómo ser ricos o al menos cómo sobrevivir durante los próximos años. Hoy, no mañana. En ese momento, supe por qué nos habíamos reunido a escribir un libro.
Habla Donald. El comienzo.
La primera vez que vi a Robert Kiyosaki fue para mí una de esas sorpresas que la vida nos presenta de vez en cuando. Conocía sus credenciales, principalmente el hecho de haber vendido millones de libros y de permanecer en la lista de bestsellers del New York Times por 5 años. Estos no son logros sencillos. Me esperaba encontrar con un motor intelectual, incluso algo intimidante. Tuve razón en cuanto a lo de motor intelectual. Robert emana una energía positiva que se derrama sobre quienes lo rodean. No parece hacer esto adrede, le sale de forma natural. Esto me impresionó. Pero lo que me desarmó de Robert fue su humildad, su sencillez y su modestia. ¿Era este el tipo que ha vendido 26 millones de libros? ¡Sorprendente! Me preguntaba si acaso esta actitud era falsa, una fachada, un papel que representaba por alguna razón. A veces puedo ser un escéptico. Pero no me tomó mucho tiempo descubrir la sinceridad de Robert. Luego de hablar algunas veces, sabía que era auténtico y que disfrutaba enseñar tanto como yo. Tal y como le dije cuando nos encontramos por primera vez, yo soy el autor número uno sobre negocios y él el autor más importante sobre finanzas personales. Juntos podríamos alcanzar a millones de personas. Pero más que eso, nos divertiríamos en el intento. Cuando leí Padre Rico, Padre Pobre hace años, antes de conocer a Robert, pensé que este autor tenía la capacidad de hacer las cosas fáciles de comprender. Él es una especie de narrador de cuentos, y eso es clave para hacer las cosas fáciles a las personas. La gente que me conoce se sorprendió al saber que iba a trabajar conjuntamente con otro empresario para escribir un libro. A nosotros los empresarios nos gusta tener el control, pero cuando conoces a alguien que está en la misma longitud de onda que tú, esto se convierte en un placer. Unir nuestras fuerzas nos hace más fuertes, no más débiles. El resultado de todo esto cobró vida propia y se convirtió en más que solo otro libro. Es el ejemplo viviente de todo lo que pasamos y vivimos desde nuestra primera reunión hasta que terminamos el primer borrador. Pronto, se convirtió en un esfuerzo conjunto para ofrecer educación a cualquier persona que esté en busca de una vida mejor, en un momento en que todos debemos estar equipados financieramente para el futuro que nos espera. Este libro es para todo aquel que quiera avanzar y salir de su zona de comodidad. Tal vez ya seas un millonario, o todavía no, pero las lecciones que escucharás son útiles para todos, sin importar su actual situación financiera. Espero que puedas ver este proceso como una oportunidad de aprender a la vez que te diviertes. Los negocios no tienen nada de aburrido, como pronto descubrirás. Robert y yo tenemos otra cosa en común. A ninguno de los dos nos gusta estar aburridos. Nos gusta que las cosas se hagan. Así que pon atención, mantente enfocado y disfruta. Queremos que seas rico. Dos hombres, un mensaje. Tiene mucho que ofrecer. Sintonízanos y mantente en sintonía.
Capítulo 2. Nuestras preocupaciones compartidas. Dallas, Texas, 19 de febrero de 2006.
Luego de nuestra última reunión, me leí el libro de Donald, El País que Merecemos. En él, Donald trata muchos de los problemas que enfrentamos como nación y como habitantes del planeta, como el terrorismo, la deuda pública y los servicios de salud. He aquí un extracto del capítulo dedicado al tema de servicios de salud. A diferencia de la seguridad social, el programa HI de Medicare está sufriendo un déficit en su flujo de caja desde 1992. Los impuestos han resultado insuficientes para cubrir los gastos del programa y el pago de beneficios. En esencia, Medicare ha pasado al punto en que requiere de reservas públicas, un umbral que no se espera para la seguridad social sino hasta el año 2013. El programa actual de Medicare es tanto económica como fiscalmente insostenible. Esto no es nada nuevo. Los miembros del Consejo de Administración advirtieron desde principios de los 90 que el programa es insostenible en su forma actual. Hay otro aspecto que prácticamente no se menciona y que tiene que ver con la atención a largo plazo. Con la generación de los baby boomers a punto de jubilarse y sus padres ya jubilados, este es un problema enorme. Prácticamente uno de cada dos estadounidenses requerirá algún tipo de asistencia a largo plazo, pero solo uno de cada cuatro podrá pagar un hogar privado. Para 1999, el costo promedio para un hogar de retiro era de unos $41,000 anuales. Solo 1% de los estadounidenses ha comprado seguros de asistencia a largo plazo, por lo que la mayoría confía en Medicaid. Tal y como están las cosas en estos momentos, les espera una gran desilusión. Luego de una pequeña contribución inicial, Medicaid desaparecerá del mapa y los recursos del paciente se consumirán hasta dejarlo prácticamente en estado de pobreza. Si los pacientes son tus padres, todo aquello por lo que han trabajado en su vida desaparecerá y hasta podría representar una carga financiera aplastante para las familias. El boomer, que planeaba navegar alrededor del mundo en su bote, puede que termine vendiendo su carro para mantener a su madre o a su padre en un hogar decente. Una vez que leí El país que merecemos, supe sin dudar cuáles eran nuestras preocupaciones en común. ¿Por qué somos maestros y por qué queremos que las personas sean ricas? Dibujé un diagrama de la seguridad social con 10 billones de dólares en pasivos y Medicare con 62 billones de dólares en pasivos. ¿Dices que hay 72 billones en deuda fuera del balance? Preguntó Donald. Es muchísimo dinero. Es más que todo el dinero de todos los mercados bursátiles y de todos los bonos del mundo, le dije. Sabía que estábamos mal, dijo Donald, pero no creí que fuera tan grave. No podemos pagarlo. Solo si imprimimos más dinero, lo cual acabaría con los ahorros de todos. Una posibilidad es la hiperinflación, pero eso no resolvería el problema. No solo desaparecerían los ahorros, también desaparecerían las personas con ingresos fijos. Me temo que como país hemos desarrollado una mentalidad de Estado paternalista, y no me refiero solo a los pobres. Demasiadas personas, incluyendo el presidente y los congresistas, esperan una pensión del gobierno. En verdad me gustaría que pudiésemos resolver sus problemas, pero hacerlo significaría llevar a nuestro país a la bancarrota. Estoy de acuerdo. Donald y yo queremos que las personas abandonen esa mentalidad de Estado paternalista y que sean ricas para que puedan resolver el problema, su propio problema. La mejor solución para este problema de malos resultados financieros es cambiar nuestra forma de pensar, pensar como ricos y no como pobres o clase media. Eso significa dejar de esperar que el gobierno se haga cargo de nosotros, ya seas militar, empleado del gobierno, maestro, asalariado o simplemente pobre. Si seguimos esperando que el gobierno cuide de nosotros, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Una nación en bancarrota, llena de habitantes bien educados, pero con necesidades financieras. Albert Einstein definió la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. En este caso, me parece una locura enviar a nuestros hijos a la escuela y no enseñarles acerca del dinero. En vez de terminar sus estudios con una sólida educación financiera, la mayoría terminan a veces ya endeudados, preparados solo para trabajar duro, ahorrar, liquidar sus deudas, invertir y diversificar. Escucha lo que dice Warren Buffett acerca de la diversificación. La diversificación es la protección contra la ignorancia. No tiene sentido si sabes lo que haces. Y una de las claves para hacerse rico es saber lo que haces.
La opinión de Donald, pensamiento de grupo.
Todos hemos escuchado la expresión pensamiento de grupo. Es esa mentalidad de rebaño que parece sacar a flote lo mejor y lo peor de las personas. Con lo mejor me refiero a que de vez en cuando sale a flote un pastor. Pero es poco probable. Generalmente son lobos los que salen primero, y entonces el rebaño los sigue. Lo que estamos tratando de hacer es disolver el rebaño antes de que seamos incapaces de ver, escuchar, pensar y actuar por nosotros mismos. Aquellos que piensan por sí mismos difícilmente forman parte de un rebaño. Mientras conversamos sobre el pensamiento de grupo que impide que la gente piense por sí misma sobre sus finanzas y hace que entreguen su dinero a asesores financieros, me viene a la memoria otra historia. En mi programa de radio en el Clear Channel, decidí hablar sobre el objeto naranja, algo que está sucediendo en Detroit, Michigan. Detroit tiene un problema con las casas abandonadas, pues la ciudad ha perdido casi 1 millón de habitantes en los últimos 50 años. Un grupo de artistas de la ciudad se cansó de ver edificaciones abandonadas y en ruinas por todas partes y decidieron hacer algo al respecto. Para llamar la atención a este problema, estos artistas iban de noche por la ciudad pintando de color naranja brillante los edificios abandonados. Como es difícil pasar por alto un edificio abandonado pintado de color naranja, desde entonces varios de estos han sido demolidos, que era la meta inicial. Este es un buen ejemplo de personas que actúan ante un problema y logran su objetivo. Se hacen cargo del problema en vez de esperar a que otro lo haga. No es muy convencional, pero parece estar funcionando. En este sentido, el pensamiento fuera de serie se aplica al menos en Detroit. Los artistas no son los únicos con derecho a ejercitar esa parte del cerebro. Todos tenemos ese derecho. Tratemos de pensar de esa forma, sin importar dónde vivamos o qué hacemos. Lo peor que nos puede pasar, como individuos o como nación, es convertirnos en observadores pasivos, o que nos hundamos lentamente en nuestra zona de comodidad. Robert y yo queremos que expandas tu pensamiento. Todos nos podemos beneficiar de la sabiduría de Descartes. Pienso, luego existo. Piensa en grande.
Capítulo 3. La clase media se encoge. La opinión de Robert. Aumenta tu coeficiente intelectual financiero.
Hay muchas definiciones de inteligencia, pero una de las más prácticas la aprendí de mi padre rico, quien en verdad era el papá de mi mejor amigo. Él decía, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Cuando se trata de dinero, cuanto más complicados sean los problemas de dinero que puedas resolver, mayor será tu inteligencia financiera. Hoy en día nuestro mundo enfrenta serios problemas financieros. Muchos están relacionados, unos son causa de otros. Algunos de los más apremiantes son 1. La caída del valor del dólar. 2. El aumento de la deuda pública. 3. La cercanía de la jubilación de los baby boomers. 4. El aumento del precio del petróleo. 5. El aumento de la brecha entre ricos y el resto de la población. 6. La disminución del valor de los sueldos. 7. La exportación de empleos. 8. La quiebra inminente de la Seguridad Social y el Medicare. 9. La desaparición de los ahorros. 10. La falta de educación financiera. Así, las preguntas urgentes son: 1. ¿Qué podemos hacer? 2. ¿Cuáles son las soluciones de estos problemas? 3. ¿Es nuestro coeficiente intelectual lo suficientemente alto para resolverlos? 4. ¿Cómo evitar ser víctima de estos problemas? 5. ¿Cómo protegemos a nuestras familias para que no sean víctimas? Muchos de los problemas financieros que tenemos actualmente existen porque no los resolvimos cuando surgieron. En vez de ayudar a elevar el coeficiente intelectual financiero de la población, le enseñamos a esperar que el gobierno resuelva los problemas. Es por esto que ningún político se atreve a tocar la Seguridad Social y el Medicare, aunque sabemos que están destinados a la ruina. Casi puedo escucharte diciendo, pero debemos ayudar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, y yo estoy de acuerdo. Como sociedad civilizada, debemos ocuparnos de aquellos que no pueden hacerlo. Sin embargo, muchos de nosotros sí podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo, y debemos aprender a hacerlo. Es hora de aumentar nuestro coeficiente intelectual financiero. En nuestras conversaciones, Donald Trump y yo coincidimos que no podemos resolver los complejos problemas financieros de hoy con la inteligencia financiera de ayer, si como nación intentamos resolver el problema de la Seguridad Social y Medicare con más subsidios, la gallina de los huevos de oro estará cocinada y comida, y no habrá más huevos de oro. Dicho de forma más simple, Estados Unidos se está convirtiendo en un país bien educado, de personas ricas y pobres. La clase media está en extinción. El problema es que el país está lleno de hombres como mi padre, pobre, un hombre bueno, bien educado, trabajador, pero que espera que el gobierno se encargue de él cuando se retire. En unos años, el primero de los 75 millones de baby boomers empezará a jubilarse. Esta es la primera generación que ha contribuido de lleno con la Seguridad Social y el Medicare. El problema es que el dinero que aportaron desapareció en un esquema Ponzi, una operación fraudulenta, y ya no existe. Hay otros dos problemas. Como en las escuelas no impartimos educación financiera, muchos de esos 75 millones ni saben qué es un esquema Ponzi. Por otra parte, como estas personas sí contribuyeron plenamente, tienen derecho a su pago. Pero si cada uno recibe solo $1,000 mensuales en beneficios de Seguridad Social y Medicare, esto incrementaría el gasto mensual del gobierno en 75 mil millones. Esto equivale al gasto que genera un huracán como Katrina o la guerra de Irak, pero cada mes. La buena noticia es que aún tienes tiempo para prepararte y no ser víctima de los huracanes financieros que vendrán, pero no mucho tiempo. En la escuela de catecismo me enseñaron que, si le das a una persona un pescado, lo alimentarás un día. Eso es lo que ha hecho el país. Es la mentalidad de Estado paternalista de Seguridad Social y Medicare. Si le enseñas a la persona a pescar, la alimentarás por toda una vida. Es lo que Donald y yo hemos estado haciendo. Queremos que las personas aprendan a ser ricas y que les enseñen a otros. En Enseña a ser rico, menciono que hay quienes no quieren regalar pescado ni enseñar a pescar. Más bien les venden pescado a las personas. Muchos de estos son corredores de bolsa, vendedores de bienes raíces, planificadores financieros, banqueros y agentes de seguros. Si unes estas dos palabras en inglés, vender, sell, y pescado, fish, te quedará la palabra selfish, que significa egoísta. Y aunque puede que la mayoría de las personas no sea egoísta, hay suficientes que sí lo son como para hacer verdadera la expresión. La uso aquí para enfatizar la importancia de no bajar la guardia, de estar alerta a las diferencias entre quienes dan, los maestros y los que venden. A Donald y a mí nos preocupa que casi nadie decide aprender a manejar o invertir su dinero. En vez de aprender, entregan su dinero a expertos. Y luego rezan porque sus expertos sean verdaderos expertos. Donald Trump y yo vendemos pescado. No vendemos consejos para inversionistas, ni les decimos a las personas en qué invertir. Somos docentes. Queremos que aprendas a ser rico, a invertir tu propio dinero y a ser tu propio experto financiero. Queremos enseñarte a pescar por ti mismo. Queremos estimularte a que seas rico porque Estados Unidos y muchos otros países se están convirtiendo en sociedades de dos clases, ricos y pobres, clases o masas. Una razón: si no decides ser rico, las probabilidades son que te conviertas en pobre. En los países occidentales, la clase media está desapareciendo, lenta e inexorablemente y de forma catastrófica. Si quieres continuar en la clase media, deberás considerar vivir en China o en la India. En vez de ahorcar a sus clases medias, China y la India están haciendo crecer sus clases medias. Sin embargo, las personas de las clases medias de China y la India no viven mejor que los pobres de Estados Unidos, así que tal vez prefieras hacerte rico en esta parte del mundo.
La opinión de Donald, la clase media en desaparición.
Cuando Robert y yo hablamos de la desaparición de la clase media, entendí que hay cosas que sí se pueden explicar. Es como un reloj de arena, donde la clase media es la parte más estrecha. ¿Qué pasa si volteas el reloj de arena? No importa cómo lo voltees. Los pobres alimentan a los ricos o los ricos alimentan a los pobres. Es de una u otra forma. No me gusta mucho esa visión, pues me recuerda las costumbres aristocráticas del viejo mundo contra las que Estados Unidos se rebeló. ¿Es que acaso estamos regresando a eso? ¿Fueron acaso los colonos solo un grupo de idealistas descarrilados? Estados Unidos ha sido una superpotencia por un tiempo relativamente corto. El mayor riesgo que enfrentamos actualmente es no estar preparados para el futuro. Como hemos visto, nada es seguro, pero sin duda que estar preparados es mejor que no estarlo. La globalización es un hecho indiscutible en el mundo de hoy. Cuando Robert me hablaba de China y la India como economías que debemos observar, simplemente sonreí, pues una vez más pensamos de forma similar. Muchos creen que aún faltan años para que China o la India lleguen a la posición de Estados Unidos como la mayor potencia económica, pero esto puede ser más bien otro ejemplo de pensamiento grupal. Robert y yo hemos visto ya su impacto global. Recientemente hablé con un amigo que vive en Europa. Me comentó sobre la gran cobertura de medios que China recibe allá en comparación con lo que vemos en Estados Unidos. Es un tema muy importante allá. Hay algunos datos que nos pueden dar una idea de lo que está haciendo ese país y hacia dónde va. Uno, los primeros Starbucks abrieron en China hace 2 años. Ahora hay más Starbucks en China que en Estados Unidos. Dos, en los años 70, Shanghái tenía solo un rascacielos. Hoy tiene 800. Son solo 2 ejemplos fáciles de visualizar, pero que son muy claros al señalar que China es una gran potencia. Su población es tan grande que 1 de cada 5 habitantes en el mundo es chino. China tiene una economía vibrante y una buena fuerza de trabajo, y se ha adaptado muy bien a la nueva tecnología. Los chinos son trabajadores y disciplinados. ¿Qué significa esto? Que podemos cerrar los ojos y que nos quiten del camino, o podemos estudiar a China y colocarnos en una posición en la que los cambios nos beneficien. Mis 2 hijos mayores, Don Jr. e Ivanka, que trabajan en la organización Trump, recientemente viajaron a la India. Así que decidí investigar por mi parte. He aquí algunos datos interesantes que encontré. La India es la civilización más grande, antigua y continua del mundo. En los últimos 10.000 años, la India nunca ha invadido a ningún país. Es uno de los pocos países que logró su independencia sin violencia. El arte de la navegación tuvo su origen en el río Sind hace unos 6.000 años. El sánscrito es el idioma madre de todos los idiomas de Europa. La India era el país más rico del mundo hasta que los ingleses los invadieron en el siglo XVII. El ajedrez se inventó en la India. El sistema numérico se inventó en la India. El álgebra, la trigonometría y el cálculo se originaron en la India. El valor de pi fue calculado originalmente por el matemático Budhanja y explicó el concepto que hoy conocemos como el teorema de Pitágoras. Lo descubrió en el siglo VI, mucho antes que los matemáticos europeos. La India es el mayor país angloparlante del mundo. A lo que quiero llegar es que la India es un país que vale la pena conocer e investigar. Además, 38% de los médicos de Estados Unidos son de origen indio, así como 12% de los científicos. Son el grupo étnico más rico de Estados Unidos y del mundo. La educación tiene gran importancia para ellos, y muchos indios dirigen grandes corporaciones de los Estados Unidos y del mundo. La India se ha convertido de nuevo en una importante fuerza económica y merece nuestra atención, no solo por su interés turístico o histórico. La India es importante para nuestro futuro, y como ciudadanos conscientes de los asuntos globales, debemos dedicarle un tiempo a este fascinante y dinámico país. Considera esto. ¿Cómo puedes usar esta información a tu favor? Los ricos reconocerán las oportunidades mientras los pobres ocultan la cabeza y harán como que no ocurre nada. ¿Puedes detectar las oportunidades que surgen de estos cambios económicos?
Capítulo 4. ¿Cómo volverte rico? La opinión de Robert resuelve problemas.
Todo el mundo tiene problemas de dinero. Si quieres ser rico, resuelve problemas. Identificar un problema te da la oportunidad de crear la solución. Cada generación debe enfrentar sus propios problemas financieros. A la generación de mis padres le tocó la depresión y una guerra mundial. Su solución para estos problemas fue ir a la escuela, obtener un empleo seguro y estable con beneficios, retirarse a los 65 años y jugar golf el resto de sus vidas. Muchas personas de la generación de la Segunda Guerra Mundial contaban con planes de retiro, ahorros, seguridad social y Medicare. Para muchas personas de la generación de mis padres, una buena educación y un buen empleo era lo necesario para sobrevivir financieramente. Mi generación, la generación de los baby boomers, debe enfrentar problemas financieros diferentes. Hoy en día, una buena educación universitaria y un buen empleo no son suficientes. Y para empeorar las cosas, los empleos se están importando. Cada vez menos y menos compañías ofrecen planes de retiro con beneficios definidos. Como estos planes son tan caros, las compañías que los tienen los están cambiando o los descontinúan, simplemente para ahorrar dinero. Las compañías no quieren pagarles a sus empleados de por vida. En 1974, en vista de los cambios en los mercados mundiales, muchas compañías dejaron de ofrecer planes de beneficios definidos, planes BD, para ofrecer planes de contribuciones definidas, planes CD, más tarde conocidos en Estados Unidos como planes 401K, IRA y KIO. El problema de mi generación es que un plan BD es un verdadero plan de retiro, mientras que el plan CD no lo es. Es más bien un plan de ahorros. En términos sencillos, un plan de beneficios definidos te protege de por vida, mientras que uno de contribuciones definidas te protege, pero solo mientras tengas dinero en la cuenta. En otras palabras, un plan BD, en teoría, no puede quedarse sin dinero, mientras que un plan CD, sí. Tal vez por eso el diario USA Today encontró que el mayor temor en Estados Unidos es quedarse sin dinero en la época de retiro. Ya sabemos que el 80% de la generación de baby boomers no tiene la suficiente riqueza acumulada para disponer de ella. Las generaciones que siguen a la baby boom, llamadas la generación X y generación Y, enfrentarán problemas financieros distintos. Si la generación Baby Boom no hace un buen trabajo arreglando el desastre que dejaron sus padres, el desastre será aún mayor para las generaciones X y Y. Las generaciones X y Y no solo tendrán que manejar sus propios problemas financieros y la deuda pública, la mayor en la historia del mundo, también tendrán que lidiar con los problemas de sus padres y tal vez de sus abuelos, pues la expectativa de vida para todos nosotros es mayor. Al vivir más, esperamos alargar nuestra vida laboral y retirarnos más tarde. Pero ¿qué ocurrirá si vivimos más y no podemos seguir trabajando? La magnitud de este problema creciente, que ya va por los billones de dólares, es desalentadora. Empujar el problema a la siguiente generación solo hace que el problema sea más grande y más complejo. Cuanto mayores y más complejos se vuelven los problemas financieros, se requiere un mayor coeficiente intelectual financiero para solucionarlos. Necesitamos todo el poder mental que podamos reunir para resolverlos. Donald y yo esperamos equivocarnos, pero sinceramente creemos que Estados Unidos está en problemas. Si Estados Unidos tiene dificultades, entonces el resto del mundo estará en problemas también. Uno de los mayores problemas actuales es el aumento del precio del petróleo. El petróleo es la sangre de la economía mundial. Si su precio es demasiado alto y no encontramos una alternativa energética, la economía mundial comenzará a morir. Si el precio del petróleo pasa de los $100, como creo que ocurrirá en el futuro cercano, la economía sufrirá, pero tú no tienes por qué sufrir. Puedes enfrentar el problema ahora y ser parte de la solución. Mi padre rico me enseñó, poco después de la crisis petrolera de 1973 y 74, que el petróleo y la riqueza están directamente relacionados. Siempre me decía, riqueza es igual a energía. Desde que era un aprendiz en los buques petroleros de la Standard Oil en 1966, tenía interés en el petróleo. La explicación de mi padre rico era sencilla. Cuando el precio de la energía baja, nuestra riqueza sube. Y para la mayoría de las personas, cuando el precio de la energía sube, la riqueza baja. En 1974, el año en que empecé mi carrera de negocios como vendedor de Xerox, comprobé que la teoría de mi padre rico era cierta. En 1974, los altos precios del petróleo habían causado la contracción de la economía. No se alquilaban las copiadoras Xerox, más bien estaban cancelando los contratos de alquiler. En mi primera visita a un cliente, terminé de rodillas frente al cliente. Le rogaba que no cancelara su contrato de alquiler. En vez de ganar dinero durante los primeros 2 años, yo le debía dinero a Xerox. Esto ocurrió porque cada vez que un cliente cancelaba un contrato, la comisión que se le había dado a quien había vendido el servicio se le cobraba al que había perdido el contrato. No estaba vendiendo, me estaba muriendo de hambre, y estuve a punto de ser despedido varias veces durante esos 2 años. La buena noticia era que el reto de una economía en recesión me convirtió en un buen vendedor. Aunque no gané mucho dinero en ese entonces, mi entrenamiento en ventas aún me genera beneficios. Mis negocios son exitosos porque sé vender. Y porque entiendo la importancia de las ventas y el mercadeo. En tiempos difíciles para la economía, esto puede ser una ventaja. Como decimos Donald y yo, si te vas a dedicar a los negocios, debes aprender a vender. Como había escasez de petróleo, mi padre rico me sugirió que aprendiera más sobre la industria petrolera. Tomé un empleo con una petrolera en Oklahoma, que vendía refugios fiscales en el ámbito petrolero. En esos días, un inversionista podía invertir $100,000 y cuadruplicar el monto con incentivos fiscales. Por ejemplo, $100,000 equivalía a $400,000 en deducciones. Así, el inversionista ganaba más dinero por la producción de petróleo y pagaba mucho menos en impuestos, una razón por la cual los ricos se enriquecían más. Vender refugios fiscales durante la época de altos precios del petróleo me enseñó algunas lecciones importantes. La primera fue que no todos los negocios están mal debido a la crisis petrolera. Mis ojos se habían abierto a la realidad de que mientras unos se volvían más ricos, otros se empobrecían cada vez más. Con esa nueva experiencia, mi coeficiente intelectual financiero aumentó y percibí un mundo nuevo. Con mi experiencia vendiendo copiadoras Xerox, a empresas y refugios fiscales a los ricos en mi tiempo libre, decidí que yo quería ser rico. La dura realidad es que cuando los precios de la energía aumentan, la riqueza del país disminuye, excepto para aquellos que tienen un coeficiente intelectual tan elevado que les permite invertir su dinero de manera inteligente. Si eres rico, tu ecuación puede verse así. A medida que aumenta el precio de la energía, tu riqueza aumenta también. Puedes escoger. Puedes decidir cuál de las dos ecuaciones quieres para ti.
La opinión de Donald. La educación sustituye el miedo.
Este es nuestro mensaje. Con la educación y planificación financiera adecuadas, puedes enfrentar las turbulencias del mundo financiero de hoy y adquirir riqueza si encuentras la manera de resolver los problemas. Algo que todos debemos recordar es que un pequeño esfuerzo es el mejor reemplazo para las excusas. Si todos nos esforzamos por comprender lo que sucede a nuestro alrededor, si hacemos este salto cuántico y usamos la parte más elevada y no conformista de nuestra inteligencia, podemos obtener algunas ideas brillantes. La capacidad de resolver problemas es el mejor resultado de la educación. Así como la comprensión puede disminuir el odio, la educación puede sustituir al miedo. Tal vez la ignorancia sea más fácil, pero suele dar como resultado el miedo. Como dijo Robert Frost, nada me da más temor que las personas temerosas. Haz que disminuya tu miedo y siente tu valentía. Cuando escucho las ecuaciones de energía de Robert, pienso en cómo nuestra energía individual puede generar riqueza. Si tienes la perseverancia como para avanzar con la oportunidad, eso es por sí mismo una gran fuente de energía. Y con el enfoque adecuado, es muy probable que tengas éxito. Siempre me han gustado las palabras de Alexander Graham Bell. Concentra tu pensamiento en el trabajo que estás realizando. Los rayos del sol nunca queman si no se les concentra. Si puedes controlar tu propia energía, entonces puedes generar y controlar tu propia riqueza. He aprendido que hay cosas esenciales que son invisibles a nuestros ojos. Es ahí donde entra el criterio. Los líderes son aquellos que han reemplazado el miedo por el criterio. Quiere decir que pueden predecir lo inevitable. Su educación les permite sustituir el miedo y aumentar así sus posibilidades de éxito. Robert ha dicho que los problemas pueden crear oportunidades. Bien dicho, estoy de acuerdo. Si puedes ver tus problemas bajo esa luz, te garantizo que estarás en camino a resolverlos. Yo he tenido muchos problemas, incluyendo deudas de miles de millones de dólares, pero nunca me fui a la bancarrota. Y tengo más éxito hoy que nunca antes, así que hablo desde mi propia experiencia. La Torre Trump ha estado en el mapa como destino turístico por tanto tiempo que la gente se olvida que no brotó de la nada en el horizonte de Manhattan. Tenía muchos obstáculos que enfrentar y superar cuando decidí que quería la ubicación de Tiffany's para mi edificio. Tuve que resolver muchos problemas. Primero, quise comprar el edificio y la tienda Barnway Teller. Pero ellos pensaban que estaba loco. No me rendí. Y pasaron 3 años hasta que logré algo con ellos. Luego, quise comprar los derechos aéreos por encima de Tiffany's, que me permitiría construir un edificio mucho más alto. Una vez que los obtuve, necesitaba conseguir un terreno pequeño de importancia crítica, pues la zonificación exige un mínimo de 12 metros detrás de cualquier edificio. Eso me tomó más investigación y negociaciones. Adicionalmente, mi arquitecto, Dale Scott, y yo revisamos más de 40 diseños. Identificamos los mejores elementos de cada uno y los usamos en el diseño definitivo. Luego tuvimos que esperar la aprobación por parte de la ciudad y las licencias especiales. Esa es solo parte de la historia de la Torre Trump. Ninguno de esos pasos fue fácil, pero vi cada uno de ellos como un reto y disfruté trabajando en los detalles. Si no los hubiese visto así, hubiese sido muy fácil desanimarme. En cambio, hoy en día tengo un hermoso edificio famoso en todo el mundo. ¿Valió la pena? ¡Claro que sí! Y es un buen ejemplo de cómo resolver problemas. Robert y yo sabemos que los problemas pueden ser complejos y a veces parecen interminables, pero queremos que los veas como retos que te darán la oportunidad de alcanzar un gran logro. Recuerda, nada es fácil. ¿Pero quién quiere nada? Tu inteligencia financiera es mejor que eso.
Capítulo 5. ¿Por qué queremos que tú seas rico? La opinión de Robert.
Cuando Charles Wilson, entonces presidente de General Motors, fue nombrado secretario de Defensa en 1953, le preguntaron si tomaría decisiones que afectaran de forma negativa a General Motors. Él respondió que sí, pero que no podía imaginar una situación semejante, pues decía, durante años he pensado que lo que es bueno para el país es bueno para General Motors, y viceversa. Lo que quiso decir es que los dos gigantes, General Motors y Estados Unidos, están entrelazados. Esto sigue siendo cierto aún hoy, pero no de la misma forma que lo era entonces. General Motors está en problemas, al igual que Estados Unidos. Los problemas de GM se deben a que sus carros no son tan buenos como debieran ser. Ha tenido problemas de gerencia por años, y que, al igual que Estados Unidos, ha vivido de sus éxitos pasados, posponiendo sus problemas en vez de resolverlos. Un ejemplo de lo mal manejada que ha estado esta compañía se menciona en el libro Buffettology, de Mary Buffett, que dice, entre 1985 y 1994, GM ganó $17.92 por acción y pagó dividendos por $20.62 por acción. En el mismo periodo, la compañía gastó $102.34 por acción en mejoras de capital. Este pequeño ejemplo sobre GM no incluye la pérdida de participación de mercado que ha sufrido la compañía, la cantidad de empleados que no están trabajando pero que siguen recibiendo sueldo, los planes de pensiones sin suficientes fondos ni las deudas por atención médica. En otras palabras, al igual que Estados Unidos, el mayor fabricante de carros del mundo está al borde de la quiebra. Y a pesar de todo, millones de personas invierten en GM, apuestan su jubilación al futuro de la compañía y les hacen caso a corredores de bolsa y asesores financieros que les recomiendan invertir en compañías de mínimo riesgo como GM. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? Mi respuesta, falta de educación financiera. Warren Buffett tiene otra respuesta a esta pregunta. Wall Street es el único lugar al que las personas van en Rolls Royce buscando consejos de personas que viajan en metro. Donald y yo tememos que este país y su riqueza han sido muy mal manejados, así como GM ha estado mal manejada. Mientras que jugar con los números beneficia a los más ricos, haciéndolos más ricos, el precio lo paga las clases media y baja. Si has estado recientemente en Detroit, sabrás que ese lugar se siente como una casa funeraria. Los pueblos y los negocios están muriendo. En la medida que mueren los negocios, los precios de la propiedad caen y las familias sufren las consecuencias en muchos aspectos, además del financiero. Entonces, ¿lo que es bueno para GM es bueno para Estados Unidos? ¿Es Detroit lo que nos depara el futuro? Donald y yo coincidimos en que Estados Unidos se ha convertido en un país paternalista. Esto no quiere decir que sus habitantes no trabajen duro. Lo que queremos decir es que las personas esperan que el gobierno resuelva sus problemas, que les arreglen el futuro. Este país ha depositado demasiada confianza en los políticos y burócratas. La magnitud de los problemas va más allá de la capacidad de ningún gobierno. Esa es una verdad global. Esta mentalidad de paternalismo incluye a los ricos. Muchas corporaciones de gran tamaño reciben subsidios del gobierno. Muchas granjas y ranchos no sobrevivirían sin ayuda del gobierno. En lo referente a fondos de retiro, el presidente y los miembros del Congreso esperan dinero del gobierno. Así que cuando me refiero a la mentalidad paternalista, no solo hablo de los pobres. De hecho, hay más dinero del gobierno que va a los ricos que a los pobres. Revisemos algunos de los problemas que tenemos y la forma en que se relacionan. 1. El creciente déficit comercial. Se prevé que el déficit comercial de Estados Unidos para 2006 será de $423 billones. Esto significa que consumimos $423 billones más de lo que producimos. En una escala menor, esto sería como si una familia que gana $5,000 al mes gastara $6,000. Sabemos que esta familia solo está agravando sus problemas. Esto nos lleva al siguiente punto. 2. Una creciente deuda pública. Según la tesorería, 42 presidentes del país, desde George Washington en 1789 hasta Clinton en el año 2000, han pedido prestado a gobiernos e instituciones financieras un total de 1.01 billones de dólares. Entre 2000 y 2005, la Casa Blanca bajo el mando de Bush pidió prestado 1.05 mil millones, más que todas las administraciones anteriores juntas. Volviendo al ejemplo de la familia que gana 5 mil dólares al mes, muchas de ellas han tratado de resolver sus problemas hipotecando sus viviendas. Seguramente has visto comerciales en televisión que te dicen qué buena idea es cancelar las deudas de tus tarjetas tomando una hipoteca. Este es un pequeño ejemplo de cómo se corren los problemas. El presidente y el gobierno están resolviendo el problema de la misma manera, hipotecando nuestro futuro. Este problema nos lleva al siguiente. 3. Caída del dólar. En 1971, el dólar dejó de ser dinero real y se convirtió en un mero medio de cambio. Ese mismo año, el presidente Nixon trataba de resolver el problema, demasiado oro estaba saliendo del país. ¿Por qué? La respuesta está en el problema número uno, el creciente déficit comercial. Como estábamos comprando demasiados bienes japoneses y europeos, la diferencia entre lo que les vendíamos y lo que comprábamos se concentraba en oro. Pues en ese entonces nuestro dólar estaba respaldado por oro. Para resolver ese problema, el presidente Nixon simplemente convirtió nuestro dólar de un activo a un pasivo, un pagaré. Hoy en día, nuestro déficit comercial es más alto que nunca y nuestro pagaré al mundo es descomunal. En vez de respaldar nuestro dólar con oro, Estados Unidos puede simplemente seguir imprimiendo billetes, así como tú y yo podemos usar nuestras tarjetas de crédito o hacer cheques sin tener dinero en el banco, solo que a ti o a mí nos meterían en la cárcel por emitir cheques sin fondos. Si bien imprimir dinero en exceso tenía la intención de resolver el problema en 1971, no resolvió el problema del sobreconsumo. Como resultado, el cambio del 71 creó aún más problemas, problemas muy grandes que estamos empezando a pagar hoy. Entre 1996 y 2006, solo 10 años, el dólar ha perdido la mitad de su valor en comparación con el oro. En 1996, el oro se vendía aproximadamente a $250 la onza. En 2006, solo 10 años después, el oro se estaba vendiendo a más de $600 la onza. Como ejemplo, si hubieras guardado $1,000 en el banco en el 2006, ese dinero valdría menos de $500 en oro. En cambio, si hubieras comprado 4 onzas de oro con tus $1,000, hoy tendrías $2,400 en oro. Este cambio de reglas de 1971 implicó que los ahorradores se convirtieran en perdedores. Quienes creían que su dinero estaba a salvo en el banco, perdieron, simplemente porque no tenían dinero real ahorrado en el banco, sino un medio de cambio, un pagaré de nuestro gobierno. Para aquellos que viven de un ingreso fijo, encontrarán que la vida es más cara. Su dólar no llega tan lejos. Lo que dice el gobierno a estas personas es que el problema es la inflación. Lo que no les está diciendo es que el verdadero problema es la devaluación. Nuestro dólar está perdiendo valor simplemente porque nuestro gobierno está imprimiendo más y más dinero para resolver sus problemas. Puede que para el año 2020 una rebanada de pan cueste $12, pero los cheques de las pensiones, para aquellos que las reciban, serán iguales. Esto nos lleva al siguiente problema. 4. Baby boomers sin dinero. En los próximos años comenzarán a jubilarse los 75 millones de baby boomers. Muchos no tienen los fondos adecuados para su retiro. Esta falta de ahorros se debe en parte a una ley conocida como la Ley Gresham. Esta ley establece que cuando entra dinero malo al sistema, el dinero bueno se esconde. Esto se ha dado a lo largo de la historia, tan atrás como el Imperio Romano. En 1964, el gobierno de Estados Unidos reemplazó las monedas de plata verdadera por plata falsa. Inmediatamente después, desaparecieron las monedas de plata verdadera. Yo pienso que las personas no ahorran, pues saben, consciente o inconscientemente, que el dinero que reciben no es real. Así que lo gastan tan rápido como pueden. Somos un país de deudores simplemente porque muchos saben que su dinero vale cada vez menos. Entonces, ¿para qué ahorrar? Después de todo, los ahorradores son perdedores. los estadounidenses tienen una de las tasas de ahorro más bajas del mundo. Viven más con menos dinero y menos oportunidades. Este problema nos lleva al siguiente. 5. Mentalidad de Estado paternalista. Como millones de personas carecen de recursos, ahora esperan que el gobierno resuelva sus problemas y se haga cargo de ellos. Si el gobierno no los cuida, ¿quién lo hará? Con los precios subiendo tanto, ¿quién tiene los recursos para cuidarlos? El problema no puede posponerse mucho más. Con la deuda del Seguro Social y de Medicare, pareciera que la única solución posible es seguir haciendo lo que siempre hacemos: gastar más de lo que ganamos, pedir prestado más de lo que podemos pagar e imprimir más dinero. Es un círculo mortal causado por la incapacidad de resolver el problema, un problema causado por la falta de educación financiera. Esto nos lleva al siguiente punto. 6. El alza de los precios del petróleo. El alza en los precios del petróleo no se debe a la falta de educación financiera, sino a intereses personales avaros y falta de visión financiera. A pesar de que tenemos la tecnología y fuentes energéticas alternativas para sustituir el petróleo, no lo hemos hecho. El país y el mundo sufrirán por esta avaricia y falta de visión. Los altos precios del petróleo crean un efecto dominó sobre los problemas anteriores. Estados Unidos pudo pedir todo el dinero prestado que quiso, pues nuestra economía estaba en crecimiento. Mientras estuviéramos creciendo, otros países e instituciones de préstamo estaban dispuestos a prestarnos. El problema con los altos precios de la energía es que causan que las economías se contraigan. Si la economía comienza a contraerse, aquellos que nos han prestado dudarán en prestarnos más. El castillo de naipes puede derrumbarse. 7. Rebajas de los impuestos para los ricos. Todos conocemos la otra regla de oro, aquella que dice: el que tiene el oro, hace las reglas. Es una tragedia que en Estados Unidos las clases media y baja han perdido su representación en el gobierno. Hoy en día, los ricos son los que hacen las reglas y es por eso que son cada vez más ricos. Hay una teoría monetaria que promueve las leyes que favorecen a los ricos bajo la premisa de que si los ricos tienen más dinero, lo invierten y crean más empleos. Así, el dinero se cuela hacia las clases media y baja. Esta teoría también se conoce como la economía vudú o el efecto goteo. Aunque suena bien en teoría, y si hay una parte del dinero que en efecto se cuela, el resultado general es que el dinero se queda en manos de los ricos. En muchos casos, el precio de los activos aumenta solo porque los ricos tienen más dinero. ¿Y por qué aumenta el precio de los activos? Porque eso es lo que compran los ricos, activos, y es una de las razones por la que son ricos. Cuando los activos aumentan de precio, los activos, las cosas de valor real y duradero, quedan fuera del alcance de las clases media y baja. Fíjate en los precios de los bienes raíces y pregunta a cualquiera que aún no haya comprado su casa si es más fácil comprar la casa de sus sueños hoy en día. Es duro comprar una casa con dinero que solo se cuela. Mi padre una vez se postuló a vicegobernador del estado de Hawái y no ganó. Esa experiencia me dejó con menos fe en el proceso político. Mi padre creía que podía cambiar el gobierno. Luego de su amarga derrota, decidí que lo mejor que podía cambiar era a mí mismo, en vez de tratar de cambiar las leyes, como por ejemplo tratar de hacer las leyes impositivas más justas. Simplemente decidí ser rico y usar las leyes impositivas a mi favor. Si prefieres ser rico en vez de tratar de derrotarlos, entonces sigue escuchando. Este audiolibro es para ti. Si en cambio prefieres cambiar al gobierno, puede que este audiolibro no sea para ti. Donald y yo creemos que la mejor manera de cambiar las reglas es ganar primero el oro. Si tienes el oro, entonces tienes más poder. Si tienes el poder, entonces tienes la oportunidad de hacer cumplir la verdadera regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti.
La opinión de Donald.
Primero debes saber lo que ocurre y partir de ahí. Primero aprendes y luego actúas. Lo peor que puede pasar es que aprendas lecciones duras por actuar antes de aprender. Aprender ya es una inversión. Robert y yo estamos tratando de explicarte esto de forma accesible. He tenido personas que me vienen a presentar proyectos de desarrollo supuestamente maravillosos. El edificio de los edificios. Pero luego descubro que no saben nada. Nada sobre la zonificación. En la ciudad de Nueva York, la zonificación manda. Es como si fueras a construir el barco de los barcos, pero no sabes nada sobre los astilleros. ¿Cómo puedes salir del puerto si no sabes cómo construir el barco? Episodios como este, y créeme que son más de los que puedes imaginar, en verdad me hacen preguntarme sobre cómo piensa la gente. Se supone que la educación debe ayudar a que la gente piense, pero parece que falta la capacidad de pensar en mucha gente, incluso en aquellos con educación. Robert es un tipo que piensa en grande, y su decisión de proveer de educación financiera a las personas ha adquirido una dimensión global. Y tiene razón, pues es un problema global. Pero la solución puede empezar contigo y con nosotros. Cualquiera de los problemas que describía Robert significaría la ruina para cualquier país. Es más importante que nunca que te eduques financieramente, así como a tu familia, para que puedan protegerse para el futuro. La educación te da visión, y la visión te da la capacidad de identificar problemas económicos y convertirlos en oportunidades. En resumidas cuentas, debes aprender a pensar por ti mismo. Robert y yo no vamos a pensar por ti. Pero como hemos pensado tanto y hemos tenido éxito, creemos que lo que tenemos que decirte puede ayudar a levantar la niebla del horizonte financiero. Robert y yo hemos usado el término coeficiente intelectual financiero en nuestros respectivos escritos. Todos tenemos nuestras definiciones propias del coeficiente intelectual financiero, pero como es un término vivo, siempre cambia. Para mí, es la capacidad de mapear las aguas de la economía nacional e internacional, de ver más allá del presente hacia el futuro con base en esas reflexiones y evaluaciones. No es una empresa fácil, y requiere de una disciplina diaria pero necesaria para tener éxito en el mundo actual. Quisiera resaltar la importancia de estudiar historia. El conocimiento es poder. Robert y yo somos aficionados a la historia, y una de las razones por las que nos conectamos es que usamos la historia como guía. Es mejor aprender de la historia que cometer los mismos errores. Como dice el refrán, el que no aprende de la historia está destinado a repetirla. Si el día de hoy se convirtiera en un recuerdo, ¿qué te gustaría recordar de él? Me vienen a la memoria dos citas. Ralph Waldo Emerson dijo, lo que tenemos detrás y lo que tenemos delante es poca cosa comparado con lo que tenemos dentro. Albert Einstein dijo, la mente que se abre a una nueva idea nunca regresa a su tamaño original. La cita de Emerson me ayuda a no ser conformista, pues sé que hay mucho que debo aprender y lograr, y la cita de Einstein me mantiene pensando en grande. También creo que lo simple es lo mejor, y no es que lo simple sea fácil. Destilar algo hasta su esencia puede tomar mucho tiempo y pensamiento. Es una buena razón para leer a los grandes escritores y pensadores. En muchos casos, ya nos han hecho el proceso de destilación. Te tengo una tarea. Piensa acerca de tus raíces y el por qué estás haciendo lo que haces hoy. Es una buena forma de comenzar a pensar por ti mismo. Robert y yo te hemos dicho por qué queremos que seas rico. Pero lo que nosotros pensemos es irrelevante. Lo que importa es lo que tú quieras para ti y tu familia. ¿Quieres ser rico?
Los tres tipos de inversionistas. Hay tres tipos de inversionistas en el mundo. Uno, los que no invierten nada. Dos, los que invierten para no perder. Tres, los que invierten para ganar. Las personas que no invierten son las que esperan que su familia, la compañía para la que trabajan o el gobierno se haga cargo de ellos cuando terminen sus días laborales. Las personas que invierten para no perder generalmente invierten en lo que consideran como inversiones seguras. Estas son la gran mayoría de los inversionistas. Al invertir, tienen mentalidad de ahorristas. Las personas que invierten para ganar están dispuestas a estudiar más, quieren más control e invierten para obtener mejores rendimientos. Es interesante que los tres tipos de inversionistas tienen el potencial para ser muy ricos, incluso aquellos que esperan que alguien más se haga cargo de ellos. Por ejemplo, Recientemente se jubiló el director ejecutivo de Exxon y recibió casi 500 millones de dólares como regalo de despedida. Donald y Robert invierten para ganar. Si quieres hacerlo tú también, este audiolibro es para ti. Capítulo 6. Invertir para ganar. La opinión de Robert.
La regla general indica que uno debe ahorrar, saldar sus deudas, invertir para el largo plazo, generalmente en fondos de inversión, y diversificar. Más tarde ese mismo día, Donald y yo comentamos que ninguno de los dos se había enfocado en el ahorro. Es más, ambos tenemos millones de dólares en deuda, pero deuda buena. No diversificamos nuestras inversiones, o al menos no en el sentido en que la mayoría usa el término. Si bien somos inversionistas a largo plazo, no invertimos en fondos de inversión, o al menos no es nuestro principal vehículo. ¿Por qué? Porque invertimos para ganar. Por muchos años, desde que publiqué Padre Rico, Padre Pobre, muchas personas, incluyendo periodistas, decían que mis propuestas suenan muy arriesgadas. Pero para mí, lo que la mayoría de la gente hace parece mucho más riesgoso. En un mundo con cada vez menos seguridad laboral, parece tonto aspirar a ella. En un mundo con un mercado bursátil tan movido que hace perder billones de dólares a los inversionistas, me parece absurdo fundamentar en él nuestra seguridad financiera. Y con este sistema educativo que enseña poco o nada sobre finanzas, me parece arriesgado simplemente contar con la buena educación que podamos tener. ¿Por qué la mayoría de los inversionistas buscan seguridad o invierten para no perder? ¿Y por qué hay otros que invierten para ganar? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que juega para ganar y un apostador? ¿Qué pasa con el riesgo? La razón por la que la mayoría invierte para no perder es porque creen que invertir es riesgoso o que es un juego de azar. Muchos también creen que para obtener grandes ganancias deben arriesgar más. Nada más lejos de la verdad. Hace años, mi padre rico me enseñó la regla 90-10 del dinero, sobre la cual he escrito en otros libros. Dicho de forma simple, en el juego del dinero, el 10% de los jugadores gana el 90% del dinero. Por ejemplo, en el golf, el 10% de los jugadores gana el 90% del dinero, y el 90% de los jugadores profesionales se reparten el 10% del dinero restante. La regla 90-10 ha sido confiable a lo largo de mi vida, aunque no conozco un trabajo científico que la compruebe. Todos sabemos que el 10% de los estadounidenses son dueños del 90% de la riqueza. En el campo de los bienes raíces, podemos decir sin temor a equivocarnos que el 10% posee o controla el 90% de la riqueza y que la mayor parte pertenece al 1% de ese 10%. La regla 90-10 me ha ayudado a elegir mis proyectos. Por ejemplo, una de las razones por las que no juego golf profesionalmente es porque simplemente sé que no puedo formar parte de ese 10% superior. No solo no tengo el talento, tampoco tengo deseos de hacerlo. Cuando decidí escribir Padre Rico, Padre Pobre y diseñar mi juego de mesa, Cash Flow, estaba seguro de que ambos tendrían éxito y además deseaba que así fuera. Aunque nunca había sido un buen escritor ni había diseñado juegos de mesa, quería tener éxito, quería enseñar y quería ganar.
La opinión de Donald. Ganadores.
Conozco la regla 90-10 desde hace mucho tiempo, pero Robert nos ofrece un buen recordatorio. Si no estamos pendientes, esa proporción podría cambiar a 95-5 o incluso a 99-1, donde el 1% de la población controlaría el 99% de los activos. Los ganadores no permitirán que eso ocurra, y espero que tú estés entre ellos. Es importante tener sueños. Como dijo Robert Browning, el alcance de un hombre debe ir más allá de la extensión de su brazo. Soñar nos mantiene andando. Pensar de otra forma nos deja en el nivel de mera supervivencia. Y pienso que eso no es el objetivo de la mayoría de las personas. ¿Acaso has escuchado a un joven decir que espera convertirse algún día en vago? Normalmente dicen cosas como, quiero ser presidente, quiero ser astronauta, quiero ser bombero o quiero ser doctor. Estas son profesiones muy exigentes y a veces hasta heroicas. Y los jóvenes tienen los sueños y las aspiraciones para alcanzarlas. Los ganadores permanecen jóvenes en sus corazones. tienen altas aspiraciones, entusiasmo y planes para lograr lo que desean. Puede que los sueños sean descabellados, pero eso es mejor que no tener sueños del todo. Ser testarudo es también importante para ser ganador. Algunas personas han fracasado porque se rinden demasiado pronto. El otro componente de ganar es simplemente tener la actitud de ganador. Yo les digo a las personas que se vean y se sientan victoriosas. Pensar de forma positiva funciona, tiene mucho poder. Ganar requiere ese tipo de poder, ya seas una persona reservada o más social. El poder te da fortaleza y una actitud positiva te puede ayudar a superar situaciones difíciles. ¿Eres lo suficientemente testarudo como para ser un ganador? Entonces tienes la capacidad de invertir para ganar. Otra cosa, la ignorancia puede resultar más costosa que la educación, y eso incluye sin duda la educación financiera. No permitas que el miedo a lo desconocido opaque tus aspiraciones y tu bienestar financiero. Hay aquellos que querrán que te sientas inepto para así aprovecharse de ti. Lo he visto suceder con deportistas muy exitosos, por ejemplo. No permitas que te suceda a ti. Aprende sobre el dinero y haz que trabaje para ti. Esa es la clave para invertir con éxito.
Capítulo 7. Escoge tu batalla y tu campo de batalla. La opinión de Robert.
Aprendí la importancia de escoger mis batallas y los campos de batalla cuando estaba en la escuela militar y me lo reforzaron en el cuerpo de marina. Por ejemplo, las tropas que están ubicadas en un terreno alto, como una colina, tienen ventaja sobre las del bando contrario que están en la parte baja. Las tropas de la zona baja tienen la opción de pelear o no. Tal vez de ahí vengan las expresiones «más vale huir hoy y vivir para luchar mañana» y «elige cuidadosamente tus batallas». Estas ideas también son ciertas en los negocios. En «El cuadrante del flujo del dinero», el segundo libro de la serie «Padre Rico», explico por qué algunas personas crean riqueza más fácilmente que otras. El cuadrante del flujo del dinero es el más importante de mis libros para quienes desean hacer cambios en su vida. Veámoslo de nuevo. Imagina una línea horizontal bisecada por una línea vertical, de forma que queda una cruz con cuatro cuadrantes. Cada cuadrante está marcado con una letra. E, A, D, I. E representa empleado. A, autoempleado, dueño de un pequeño negocio, especialista. D, dueño de negocio grande como Donald Trump. E, I, representa inversionista. Más que simples títulos, la persona que se ubica en cada cuadrante es muy diferente a las que están en los otros tres cuadrantes. En lo que se refiere a actitud, las personas del cuadrante E buscan seguridad. Dicen, busco un trabajo seguro con beneficios. Una persona del cuadrante A, que tiene un negocio pequeño y que trabaja por su cuenta, puede decir, si quieres que se haga bien, hazlo tú mismo. Una persona del cuadrante D siempre estará buscando un presidente, un director ejecutivo o alguien de talento para que le maneje sus operaciones. Una de las diferencias fundamentales de los dueños de negocios de los cuadrantes A y D es el número de empleados. La revista Forbes ha definido una empresa grande como aquella con más de 500 empleados. Y el cuadrante I contiene a los inversionistas. Como mencionamos anteriormente, hay tres tipos de inversionistas. Las leyes impositivas también varían en cada cuadrante. El peor cuadrante en relación con los impuestos es el E, simplemente porque no hay mucho que hacer para protegerse de los impuestos y no necesitas un contador que te aconseje. Los mejores cuadrantes en términos de impuestos son los cuadrantes D e I. ¿Por qué? La mayoría de los gobiernos dan incentivos fiscales a los del cuadrante D porque generan empleo y a los del I porque retornan dinero a la economía a través de sus inversiones. Hay incentivos especiales para quienes invierten en petróleo y en bienes raíces, pues todo país necesita vivienda y energía. El cuadrante de flujo de dinero es importante, pues puede ayudarte a escoger dónde puedes tener mayores posibilidades de ganar. Como ya habrás deducido, Donald y yo hemos escogido los cuadrantes D e I para operar. Hay personas de cualquiera de los cuadrantes que han llegado a ser muy ricos. Por ejemplo, el fundador de General Electric fue Thomas Edison, quien estaba en el cuadrante D, como dueño de un negocio grande. Jack Welch, exdirector ejecutivo de General Electric, estaba en el cuadrante E, el de empleados. Ambos se hicieron muy ricos en la misma empresa, aunque desde diferentes cuadrantes. Nuestros sistemas escolares están diseñados para entrenar a las personas para los cuadrantes E y A. Es por eso que muchos dicen, ve a la escuela para obtener luego un buen empleo. Eso es programar para el cuadrante E. O también, ve a la escuela para aprender un oficio o profesión, así tendrás un respaldo. Ese es el tipo de mentalidad de cuadrante A, o de negocio pequeño. Así que tómate un momento para preguntarte, ¿cuál es el cuadrante para ti? Tal vez quieras sentarte en silencio y cerrar los ojos y dejar que la respuesta venga a ti. Donald tuvo la suerte de que su padre le sirviera de modelo para los cuadrantes D e I. Mi padre estaba en el cuadrante E. Mi decisión de dedicarme a los negocios iba en contra de todos los valores de mi padre pobre, un hombre que creía en la seguridad laboral y en la protección del gobierno. Mi padre creía simplemente que los ricos son codiciosos y que explotan a los pobres, y algunos lo hacen. Sin embargo, yo quería ser empresario e inversionista. Aunque amaba y respetaba a mi padre con todo mi corazón, no compartíamos los mismos valores sobre el dinero y las profesiones. Cuando me preguntan, ¿por qué es tan importante el dinero para ti? Yo respondo, porque el dinero me compra libertad. El dinero me permite comprar más opciones en la vida. Por eso te sugiero que te sientes tranquilamente para identificar cuál es el mejor cuadrante para ti. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores? ¿Quiero seguridad laboral? ¿Soy feliz con esa seguridad? ¿Mis habilidades están a prueba en este cuadrante? ¿O valoro más la libertad? La lección es esta. Si decides ser rico, elige cuidadosamente tu batalla y tu campo de batalla. O dicho de otra forma, tus valores y tu cuadrante.
La opinión de Donald. Escoge tu batalla y tu campo de batalla.
Cuando me inicié en bienes raíces, hubiese podido quedarme en el negocio de mi padre y tener éxito, pero no me hubiese sentido realizado. Tenía mis propios planes y debía emprender yo solo mi camino para realizarlos. De no haberlo hecho, hubiese vivido una vida cómoda, pero no emocionante. No hubiese vivido mi propia vida. Así como Robert tuvo que reconocer que los objetivos de su padre eran diferentes a los suyos, todos debemos hacer esa introspección para descubrir qué queremos ser. Imagínate vivir tu vida y encontrar al final que te equivocaste de camino. He visto algunos ejemplos de esto y creo que es la mejor manera de eclipsarte. Puede que estemos muy influenciados por las personas que nos rodean, y no es fácil romper con lo establecido y hacer algo inesperado. Al final, esa decisión puede llevarte a un campo de situaciones y personas que también disfrutes. Todos tenemos la responsabilidad de escribir nuestra propia película que es nuestra vida. ¿Qué clase de escenas te gustaría tener? No creo que nadie escoja una vida rutinaria o aburrimiento o pobreza. No solo es malo escribirlo, es aburrido y deprimente verlo. Concédete la libertad de convertirte en quien te gustaría de verdad ser. La vida y los negocios pueden ser una pelea, auténticas batallas. Pero asegúrate de escoger las batallas buenas y aléjate de las batallas y campos de batalla inútiles lo antes posible. No vivas ni uses tu energía en vano. Recuerda, escribe tu propio guión, prodúcelo y vive como quieres vivir. Eso es libertad, eso es el poder y eso es ganar.
Ahora queremos saber tu opinión. Revisa y piensa en el cuadrante de flujo de dinero y cómo afecta tu propia vida. Ayuda a hacer un dibujo. Haz una cruz con dos líneas y coloca en cada cuadrante la letra correspondiente. E, A, D, I. Ahora hazte la pregunta, ¿de cuál cuadrante proviene la mayor parte de tus ingresos hoy en día? Ahora visualízate como la persona exitosa que siempre has soñado ser. ¿En qué cuadrante estás cuando has alcanzado la cima del éxito? Compara tus dos respuestas anteriores. ¿Ya estás en el cuadrante correcto? Si es así, entonces perfecciona tus habilidades y arranca. Si no, entonces haz un plan para que logres estar en el cuadrante en que te ves como persona exitosa. Solo tú puedes hacer este ejercicio para ti mismo. No es necesario que cambies de un día para otro, pero sí debes iniciar el proceso. Con tu plan en mente, ¿cuáles son los pasos necesarios para que des el primer paso? Escribe cuáles son, priorízalos y comienza hoy mismo. Capítulo 8. La diferencia entre los ahorradores y los inversionistas. La opinión de Robert.
Muchas personas invierten en fondos de inversión. Cuando hablo de no ser ahorradores, muchos me dicen, pero si yo invierto, tengo un portafolio de fondos de inversión y un plan 401k. También tengo acciones y bonos. ¿No es eso invertir? Entonces me explico un poco más. Sí, ahorrar es una forma de invertir. Así que cuando compras fondos de inversión, acciones o bonos, de alguna forma estás invirtiendo. Pero lo haces desde una perspectiva de un ahorrador y desde el sistema de valores de un ahorrador. Veamos la filosofía de un inversionista pasivo. Los asesores financieros te sugerirán lo siguiente. Trabaja duro, ahorra, sal de tus deudas, invierte para el largo plazo, principalmente en fondos de inversión, y diversifica. Donald Trump y yo no te estamos diciendo que todos deberían cambiar y dejar de hacer esto. Es un buen consejo para cierto grupo de personas, aquellos que tienen la filosofía de ahorradores o que son inversionistas pasivos. En el ambiente actual, me parece que es el consejo financiero más riesgoso posible. Hay una palabra que distingue a los ahorradores de los inversionistas. Esa palabra es apalancamiento. Una definición de apalancamiento es hacer más con menos. La mayoría de los ahorradores no ejercen el apalancamiento financiero, y tú no debes hacerlo si no tienes suficiente entrenamiento o educación financiera. Permíteme explicarte un poco más. Veamos ese consejo desde la perspectiva de un ahorrador y luego desde la perspectiva de un inversionista, o dicho de otra forma, desde la perspectiva de una persona del cuadrante E y A, y luego desde una del cuadrante D e I. Comencemos con el consejo «trabaja duro». Cuando la mayoría de las personas piensa en «trabaja duro», piensan solo en sí mismos trabajando duro. Si tú solo trabajas duro, hay muy poco apalancamiento. Cuando Donald y yo pensamos en trabajar duro, trabajamos duro como individuos, pero pensamos principalmente en otros trabajando duro para nosotros, ayudándonos a ser ricos. Eso es apalancamiento. Como ya discutimos, las personas del cuadrante D tienen más incentivos fiscales que las de los cuadrantes E y A, porque generan empleo. En otras palabras, nuestro gobierno quiere que generemos empleos, no que busquemos trabajo. Nuestra economía se derrumbaría si todo el mundo estuviera buscando empleo. Para que nuestra economía crezca, necesitamos personas que generen empleos. Veamos el siguiente consejo. Ahorra. El problema con el ahorro es que el sistema económico actual necesita de deudores para su crecimiento y no de ahorradores. Si haces una lista de tus activos y tus pasivos, pondrías tu cuenta de ahorros como un activo y tu hipoteca como un pasivo. Pero el banco pondría estos dos exactamente al revés. Para el banco, tus ahorros son un pasivo y tu hipoteca, tu deuda, un activo. Para que nuestro sistema económico pueda seguir creciendo, necesita prestatarios inteligentes. Personas que tomen prestado dinero y se enriquezcan más. No que pidan prestado y se empobrezcan. Una vez más se aplica la regla de dinero de 90-10. El 10% de los prestatarios usan su deuda para enriquecerse y el 90% se empobrece. El siguiente consejo, sal de tus deudas. Muchos ahorradores piensan que la deuda es mala y que lo mejor es pagar la hipoteca de la casa. Y para la mayoría de las personas, las deudas son malas y saldarlas es bueno. Pero si estás dispuesto a invertir tu tiempo en educación financiera, puedes avanzar más rápido usando tu deuda como apalancamiento. De nuevo, te advierto que primero debes invertir en tu educación financiera antes de invertir con deuda. Hay deudas buenas y hay deudas malas. El objetivo de aumentar nuestra educación financiera es saber cuándo usarla y cuándo no. A Donald y a mí nos encantan los bienes raíces porque a nuestros banqueros les fascina prestarnos dinero para adquirir bienes raíces bien manejados. A los ahorradores que invierten en fondos de inversión se les dificulta el apalancamiento porque casi ningún banco hace préstamos con fondos de inversión como garantía. ¿Por qué? Aparentemente los banqueros piensan que los fondos de inversión son demasiado arriesgados y los bienes raíces una inversión más segura. El siguiente consejo, invierte para el largo plazo. Piensa en este consejo como una estrategia de ventas. dame tu dinero por muchos años y yo te cobraré honorarios durante todo ese tiempo. Es como pagarle a tu corredor de bienes raíces una comisión por venderte tu casa y luego pagarle una comisión residual por todo el tiempo que la ocupes. Los fondos de inversión no se desempeñan tan bien como otras inversiones, debido a los honorarios que hay que pagar por el manejo de los fondos. Si bien no me importa pagar honorarios, no me gusta hacerlo por un desempeño que no sea óptimo. Una de las diferencias entre los fondos de inversión y los fondos de cobertura es el apalancamiento. Los fondos de cobertura trabajan con dinero prestado. ¿Por qué? Porque con el dinero prestado puedes incrementar el rendimiento de tu inversión, si eres un inversionista inteligente. En otras palabras, mientras más de tu dinero propio uses, menor será tu rendimiento. Hay un momento y un lugar para los fondos de inversión. Yo invierto en ellos ocasionalmente, pero para mí los fondos de inversión son como la comida rápida, buena de vez en cuando, pero no para hacer un hábito de ello. Finalmente está el consejo de diversifica, diversifica, diversifica. Warren Buffett, el inversionista más rico del mundo, dice lo siguiente, en referencia a la diversificación. La diversificación es como una protección contra la ignorancia. No tiene mucho sentido si sabes lo que estás haciendo. Entonces la pregunta es, ¿de cuál ignorancia hay que defenderse? ¿De la tuya o de la de tu asesor financiero? En lo personal, yo no diversifico, o al menos no de la forma como suelen recomendar los asesores financieros. No compro mucha variedad de activos, prefiero concentrarme. De hecho, avanzo cuando me concentro, no cuando diversifico. Hace años invertí en bienes raíces hasta que tuve éxito, y hoy en día sigo haciéndolo. Cuando quise aprender sobre bonos, invertí en ellos hasta que tuve éxito. Una vez que tuve éxito, decidí que no me gustaban los bonos, y dejé de invertir en ellos. He conducido con éxito a dos compañías desde la etapa de arranque hasta la oferta pública primaria. Gané millones y tuve éxito, pero decidí que no quería pasar por ese proceso otra vez. Actualmente sigo prefiriendo los bienes raíces. Este consejo financiero tradicional de trabajar duro, salir de las deudas, invertir para el largo plazo y diversificar es bueno para el inversionista promedio, el inversionista pasivo que cada mes entrega un poquito de dinero para que otro se lo maneje. Es también un buen consejo para la persona que ya es rica, pero que no está interesada en invertir. Muchas estrellas de cine, profesionales ricos, deportistas profesionales y niños con grandes herencias caen en esta categoría. La clave es encontrar un buen asesor financiero. Debes saber que hay muy poco apalancamiento si sigues este camino, y el apalancamiento es la clave para los grandes éxitos financieros. Si quieres ser rico y no ser víctima de los cambios globales, es importante que desarrolles la más importante palanca de todas, tu mente. Donald y yo tuvimos la suerte de tener padres ricos que nos introdujeron al mundo del dinero, pero lo único que podían hacer nuestros padres era la introducción. El resto estaba en nuestras manos. Aún teníamos que estudiar, aprender, practicar, corregir y crecer. Puedo escucharte decir, pero yo no tengo un padre rico, no nací en una familia rica, no tengo una buena educación. Este tipo de pensamiento puede ser la razón por la cual tus posibilidades de adquirir riqueza y, más importante, de conservarla, son escasas. Tus probabilidades son bajas porque estás usando tu mayor palanca, tu mente, en tu contra. Estás usando tu mente para hacer excusas en vez de hacer dinero. Así que nuestro mensaje para ti es el que recibimos de nuestros padres ricos. Todos nacemos ricos. Todos nacemos con la palanca más poderosa del mundo, nuestra mente. Entonces usa tu mente como palanca para hacerte rico en vez de para hacer excusas.
La opinión de Donald.
¿Cuál es la diferencia entre un ahorrador y un inversionista? Yo veo a los inversionistas como ahorradores activos. Invertir es una manera de hacer dinero, y puede que no ocurra de la noche a la mañana, pero ahorrando es seguro que no ganarás muy pronto. Las ganancias son mucho más altas si inviertes el dinero en vez de ahorrarlo. El dinero es como el talento. No haces nada si lo guardas. Hay que desarrollarlo, hay que nutrirlo, hay que usarlo adecuadamente. Toma tiempo, trabajo y paciencia. Invertir requiere de responsabilidad. Responsabilidad continua. Ahorrar no. Invertir no es para todos. Pero como con cualquier habilidad, una vez que la pruebas y ves los resultados, puede ser muy emocionante. El miedo es una de las diferencias entre los inversionistas y los ahorradores. Los ahorradores viven en el mundo del miedo, mientras que los inversionistas han conquistado ese miedo y están cosechando los premios. Trata de identificar aquello que te da miedo y enfréntalo. Cuando comencé y me fui a vivir a Manhattan, el mercado de bienes raíces se había enfriado tanto que por primera vez la gente decía que la ciudad estaba en bancarrota. Este temor conllevó a más temor y los ciudadanos comenzaron a perder confianza en la ciudad. No era el ambiente idóneo para un promotor de bienes raíces que estaba comenzando. Pero yo vi el problema como una gran oportunidad, porque para mí Manhattan era el centro del mundo y yo iba a formar parte de ese mundo sin importar la crisis financiera que para mí era temporal. Así que este temor en particular me sirvió para alimentar mi coraje y mi ambición, no para disminuirlos. Fue entonces cuando comencé a pensar en una enorme propiedad al lado del río Hudson. 100 acres de terreno frente al río sin desarrollar. La crisis financiera no interferiría con mis sueños, ni yo iba a guardar mis sueños para un mejor momento. El punto es que invertí mi tiempo y desarrollé mis ideas a pesar de la situación. No guardé mi plan, ni esperé a que las condiciones fueran perfectas. Los ahorristas esperan mucho tiempo, y eso los hace perder oportunidades. Puede que no tengas el dinero ahora y que las condiciones no sean las ideales, pero eso no significa que tu mente no pueda ir pensando en tus ideas y abriendo el camino para un futuro mejor. Las cosas casi nunca son perfectas, pero si tienes la mente de un inversionista activo, estarás listo cuando la oportunidad surja. Dale la oportunidad a la inversión con la mente abierta. Busca oportunidades en cualquier situación. Eso es apalancamiento.
Una vez más, veamos tu opinión. Revisa las formas en que el apalancamiento beneficia tu vida. Pensando en estas preguntas, ¿puedes pensar en formas en que el tiempo de otros se puede usar para tu beneficio? Escríbelas. ¿Puedes pensar en formas en que el dinero de otros se puede usar para tu beneficio? Escríbelas también. ¿Cómo puedes incrementar el uso del apalancamiento en tu vida? ¿Cómo ves que otros usan el apalancamiento en sus vidas? ¿Puedes verte haciendo lo que ellos hacen? Sigue escuchando para que encuentres otros ejemplos de apalancamiento. Los ejemplos te ayudarán a responder estas preguntas. Capítulo 9. Las dos cosas que inviertes. La opinión de Robert.
Mi padre rico siempre me decía: solo hay dos cosas que puedes invertir, tiempo y dinero. También decía, como la mayoría de las personas no invierten mucho tiempo, pierden el dinero. Usando la regla 90-10, yo diría que el 90% de las personas invierte su dinero, pero no su tiempo. Y que el 10% que se gana el 90% del dinero, invierte más tiempo que dinero. Donald Trump invirtió mucho tiempo en su educación financiera. Fue a Wharton, tal vez la mejor escuela de negocios del país. No tuve el entrenamiento formal en negocios como Donald, pero sabía que no tener una educación formal era una desventaja. En cambio, invertí mucho tiempo y dinero en mi educación a través de medios no tradicionales. Fui a muchos seminarios, escuché muchas cintas y CDs, leí sobre el tema y adquirí la práctica de enseñar todo lo que aprendía, pues enseñar es la mejor manera de aprender. También aprendí encontrando mentores y volviéndome un aprendiz. Hice que dos compañías se volvieran públicas porque encontré a dos mentores que me enseñaron cómo hacerlo. Invierto mucho en petróleo y gasolina porque recibí entrenamiento en la Standard Oil en California y de un mentor que me enseñó sobre la sindicación del petróleo y la gasolina, cómo recaudar dinero para inversiones en ellos. Continué mi educación financiera a través de mis propias experiencias y de mentores y asesores grandiosos. Algo que he aprendido es que también debes educarte acerca de tus fuentes de consejo financiero. Muchos inversionistas creen que invertir es riesgoso porque reciben asesoría de expertos con muy poco entrenamiento o experiencia. ¿Sabías que toma más tiempo convertirse en masajista licenciado que en asesor financiero? ¿Sabías que menos del 20% de los corredores de bolsa y de bienes raíces invierten en lo que le recomiendan a sus clientes? ¿Sabías que la mayoría de los periodistas que escriben sobre finanzas tienen muy poca educación o experiencia en el tema? ¿Sabes cuántas personas invierten con base en consejos que provienen de gente pobre, no de ricos? ¿Cuántos de nuestros políticos o legisladores tienen verdadera experiencia en inversiones? ¿Cuántos docentes tienen educación o experiencia verdadera en finanzas? Cuando se trata de inversiones, las preguntas que debes hacerte son: 1. ¿Cómo reducir el riesgo y aumentar las ganancias? 2. ¿Cómo encontrar buenas inversiones? 3. ¿Cómo distinguir un buen negocio de uno malo? 4. ¿Cómo invertir con menos dinero propio y más dinero ajeno? 5. ¿Cómo ganar experiencia sin arriesgar dinero? 6. ¿Cómo manejar las pérdidas? 7. ¿Cómo encontrar los asesores buenos? Estas no son preguntas sencillas, no tienen respuestas concretas, pero hacerme estas preguntas me mantienen estudiando, aprendiendo e investigando. Haciéndome estas preguntas continuamente, obtengo cada vez mejores respuestas, pero aún no he obtenido la respuesta que me haga sentir totalmente cómodo y seguro. Los verdaderos estudiantes saben que nunca encontrarán las respuestas exactas a estas preguntas, pues siempre hay una respuesta mejor. Es la búsqueda de la respuesta, una respuesta que nunca encontraré, lo que me ha hecho rico. La búsqueda me mantiene en movimiento, haciéndome rico y sin ganas de retirarme, aunque tengo los medios para hacerlo. Verás, no es la búsqueda de dinero lo que me hace rico, sino la búsqueda de conocimientos. Lo que me impulsa es el deseo de aprender más, de hacer más, de lograr más y de poder ayudar a quienes quieren aprender. Así el dinero es solo un marcador, una medida que indica cómo me va. Para mí el dinero es una señal que mide el viaje y lo que he recorrido. Yo estudio y practico porque me gusta el juego y porque me encanta ganar. He leído y estudiado la historia de este juego, sabiendo que nunca sabré todo lo que necesito saber. Estudio las reglas y a los jugadores. Conozco a mi competencia y la estudio porque la respeto. Mucho antes de conocer a Donald Trump, leía sus libros y seguía sus éxitos y sus fracasos. También estudié a Steve Jobs, fundador de Apple, y a Richard Branson, fundador de Virgin. Como ves, he estudiado a los líderes rebeldes de los negocios, no a los conformistas. Para mí, los conformistas son aburridos. Nos guste o no, todos estamos metidos en el juego del dinero. Ya seamos ricos o pobres, o vivamos en Estados Unidos, Asia, Europa, África o América del Sur, todos estamos metidos en este juego. Los ganadores del juego son los que más lo disfrutan. Si no te gusta el juego, sal de él. Tal vez haya algo más provechoso para ti, algo que te emocione más.
La opinión de Donald.
Robert ha presentado unos puntos tan buenos y los ha explicado de forma tan completa que me estoy preguntando qué más podría yo agregar. No sé mucho de etimología, pero recientemente averigüé que la palabra más usada en el idioma inglés es tiempo. La palabra dinero está entre las primeras 100, pero ni se le acerca a la palabra tiempo. Luego recordé que una vez alguien describió la vida como una tarjeta de crédito que recibimos al nacer, pero sin fecha de vencimiento. Entonces, el tiempo que tenemos para usarla es la gran pregunta, y no el dinero disponible. ¿Cómo se relaciona esto con las inversiones y las finanzas? Bueno, se aplica a todo. Lo que hagas con tu tiempo es muy importante, pues el tiempo perdido no se recupera. Con frecuencia, el dinero perdido sí se puede recobrar. Este ejercicio ayudará a ilustrar mi punto de vista. Si el tiempo fuera como el dinero, ¿serías más cuidadoso con él? Por ejemplo, si perder 15 minutos de tu tiempo equivaliese a perder $500, ¿le pondrías más atención a cómo ocupaste ese tiempo? Yo creo que sí. ¿Y qué entendemos por perder 15 minutos? Si trabajas en la industria del entretenimiento, ver una película no sería perder tiempo. Si trabajas en la industria del turismo, probar un restaurante nuevo no sería perder el tiempo o el dinero. La respuesta es diferente para cada persona. Creo que todos sabemos cuándo estamos perdiendo el tiempo. La tarea para ti es evaluar a qué dedicas tu tiempo y cuánto dinero inviertes al hacerlo. Todo el dinero del mundo no puede reemplazar el tiempo perdido, así que procede consecuentemente. Otro punto importante señalado por Robert es que todos estamos afectados por el dinero, sin importar quiénes somos, dónde vivimos o a qué nos dedicamos. El dinero, al igual que el tiempo, es un denominador común que compartimos. El dinero afectará tu vida. Mi teoría es que si algo está afectando tu vida, lo mejor es saber lo más posible de ello. ¿Podrás encontrar el tiempo para invertir en tu educación financiera?
Exploremos ahora tu punto de vista. Analiza cómo usas tu tiempo. Una semana tiene 164 horas, 7 días por 24 horas. Haz una lista sobre cómo inviertes esas horas. Horas para trabajar, horas para trasladarte, horas para el aseo personal, horas para comer, horas para dormir, horas para la familia, horas para tu hobby, horas para ejercicio, horas para educación y horas para esparcimiento. ¿Puedes encontrar de 4 a 10 horas para invertir en tu educación financiera? Lo más probable es que sí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Comprométete a dedicar más tiempo a tu educación y hazlo. Escuchar este audiolibro es un buen comienzo. ¿Qué más puedes hacer? Capítulo 10. Los ganadores toman el control. La opinión de Robert.
Una vez que entiendes el apalancamiento, la capacidad de hacer más con menos, lo más probable es que lo comiences a ver por todas partes. Tener socios es apalancamiento. En mi compañía Padre Rico, uno mi talento al de mi esposa Kim y mi socia y coautora Sharon Lechter, lo cual me da mucho más apalancamiento que si trabajara solo. Usar socios estratégicos crea apalancamiento y se conoce como recursos de otras personas. Usamos socios estratégicos en diversas áreas de nuestro negocio. Por ejemplo, tenemos un socio que distribuye nuestros libros. Así que no tenemos que crear esa capacidad dentro de Padre Rico. El mensaje importante es que las personas ricas usan más apalancamiento que las pobres. Si quieres ser rico, necesitas apalancamiento. Si quieres ser muy rico, necesitas mucho apalancamiento. El apalancamiento puede venir de muchas formas. Puede ser tus pensamientos. Los ganadores son cuidadosos con sus pensamientos. No piensan cosas como, no puedo hacerlo, o es demasiado riesgoso, o no tengo el dinero. En cambio piensan, ¿cómo lo hago? O ¿cómo reduzco el riesgo? O ¿cómo cubro los costos? Las personas que invierten para ganar también eligen cuidadosamente sus consejeros. Así como los atletas olímpicos eligen cuidadosamente la comida que comen, los inversionistas que invierten para ganar escogen cuidadosamente cuáles consejos oyen. A veces puede ser necesario limpiar tu mente de pensamientos anteriores. Durante buena parte de mi vida, mi mente estuvo en una constante batalla entre lo que mi padre pobre me enseñó sobre el dinero y lo que me enseñó mi padre rico. Además del apalancamiento, los que invierten para ganar quieren tener el control. Las personas creen que invertir es riesgoso simplemente porque no tienen el control. Me gustan los negocios de bienes raíces simplemente porque en ellos tengo el control. No me gustan los activos de papel como acciones, bonos y fondos de inversión porque ahí no tengo el control. Encima de todo, la mayoría de los inversionistas no tiene una capacitación suficiente. Para manejar un carro se requiere de al menos la licencia de conducir para demostrar que el conductor tiene un mínimo entrenamiento y sabe conducir. Lo que empeora las cosas es que los asesores financieros y de inversiones y los corredores de bolsa tampoco tienen el control. Y esa es una de las razones por las que recomiendan diversifica, diversifica, diversifica. La diversificación es necesaria cuando no tienes el control. Donald y yo amamos los negocios y los bienes raíces porque en ellos tenemos el control. Entonces, ¿qué es lo que controlamos? Como empresarios e inversionistas en bienes raíces, hay 6 controles que querremos tener. 1. El ingreso. 2. El gasto. 3. El activo. 4. El pasivo. 5. El manejo. Y 6. El seguro. Cuando hablamos de educación financiera, nos referimos a la educación que provee conocimientos para controlar estos factores. Por ejemplo, cuando se trata del seguro, es importante usar entidades corporativas para proteger los activos personales de impuestos y demandas. El control de estos 6 factores es lo que diferencia a los ricos de los pobres. Otro ejemplo de control es la capacidad de aumentar las ventas y reducir los gastos. Muchas personas son buenas para reducir gastos, pero pocas lo son para aumentar ventas. Es por eso que cuando regresé de Vietnam en 1974, mi padre rico me recomendó que tomara un trabajo en donde aprendiera a vender. Me dijo, si quieres ser un empresario, tienes que saber vender. Por eso pasé 4 años en Xerox aprendiendo a vender. Mis estudios sobre ventas me han permitido tener más control sobre los ingresos de mis inversiones y el número de libros que vendo. El mundo está lleno de grandes autores con excelentes mensajes. El problema es que no saben vender. El precio de no saber vender es un precio muy alto que pagar, un precio más alto que el dinero. Donald y yo recomendamos y apoyamos el mercadeo en red o la industria de ventas directas, principalmente por su valor educativo. Estas industrias no solo se enfocan en entrenar a las personas para que sean dueñas de su propio negocio. Muchas de ellas tienen buenos programas de superación personal y capacitación en ventas. Puedes aprender a controlar tus inversiones a través de la educación. Si tienes el control, el riesgo disminuirá y el retorno de tus inversiones aumentará.